acerca de el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Hay algunas personas que no les gusta la palabra rapto, pero rapto es llevarse una cosa rápido. Eso es rapto. El arrebatamiento de la iglesia no es una suposición ni una fábula, es la profecía de lo que va a suceder. ¿Y cuándo va a suceder eso? Diga conmigo, muy pronto.
Muy pronto.
Ya todas las señales.
Todas las señales.
Están cumplidas.
Están cumplidas.
Y están a la vista.
Están a la vista.
Y después de las señales.
Después de las señales.
Entonces viene el fin de esta dispensación. Como todas las señales están cumplidas, ahora lo que falta es el rapto, el levantamiento de los creyentes. Si en este momento viene nuestro Señor, el micrófono se queda aquí en Guanare y nosotros juntos,
¡aleluya!,
levantamos el vuelo hacia la patria celestial. Bendito sea Dios. Ahora voy a hacer una pregunta. Si el Señor viene en este momento, ¿qué pasa con los hermanos judíos? ¿Se van o se quedan?
Los que sean de Cristo se van.
Los que son creyentes se van con nosotros, pero los que no son creyentes se quedarán aquí en la tierra. Dios los va a esconder, los va a poner en un lugar secreto, amados hermanos, como tapándole los ojos a la humanidad para que no se metan con ellos. Porque el Señor va a preservar a su pueblo, así como los guardó en el desierto durante 40 años. El Señor los va a preservar durante los 7 años de gran tribulación. Nadie va a tocar a un judío porque el Señor los va a preservar. Así como nadie se metió con ellos cuando peregrinaron y vagaron por el desierto 40 años, durante la gran tribulación el Señor los va a proteger. La Biblia dice que Jehová peleará
por vosotros,
por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos. Nosotros somos parte de ese pueblo, pero como somos creyentes, nosotros nos vamos con el Señor y ellos van a esperar aquí hasta cuando el Señor venga al reinado de paz. Eso lo estudiaremos más adelante. La gloria sea para el Señor. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ponernos de pie en el nombre del Señor para estudiar qué es lo que va a suceder, el rapto de la iglesia, qué vamos a ver cuando lleguemos allá y quiénes nos van a acompañar. Nosotros estamos vivos, pero tenemos cantidades de hermanos que han muerto. ¿Qué va a pasar con ellos? Eso es lo que vamos a estudiar aquí. ¿Qué vamos a ver cuando lleguemos a la patria celestial? Eso es lo que vamos a estudiar hoy.
Amén.
Yo leo el versículo 1 en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda.
Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando.
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo:
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Repita conmigo el versículo 11. Diga: Señor,
Señor,
digno eres de recibir la gloria,
de recibir la gloria
y la honra,
y la honra
y el poder, porque tú creaste todas las cosas,
todas las cosas,
y por tu voluntad,
y por tu voluntad
existen y fueron creadas. Levanta tus manos y oremos a Dios.
Padre, gracias por tu palabra, Dios bueno. Gracias te damos por darnos el privilegio de reunirnos hoy para oír tu voz. Padre Santo, toma el control de esta lección. Ayúdanos para estar atento a tu palabra, para escucharla y guardarla poniéndola por obra. Utiliza tu siervo, nuestro hermano Puertas, para ministrarnos el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, llévate todo cansancio y deja nuestra mente aquí cautiva a la voz de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice:
Amén. Amén. Pueden sentarse, amadísimos hermanos. Toque de queda. Ya en este momento ninguno va a estar para arriba, para abajo y dándole la mano a los hermanos. Ah, que Dios le... No, vamos a oír la palabra de Dios. Puede sentarse, hermanita, puede sentarse. Vamos a oír la palabra de Dios. Si el teléfono le tiembla en el bolsillo, haga como que no lo siente. Que nadie salga de aquí, amados hermanos, dando carrera. ¡Aló, aló! Nada de eso, no va a jalar nada. Usted va a estar aquí oyendo la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios es fiel y es verdadera. Estas son las cosas que van a suceder. Y que el Señor se las mostró a nuestro hermano Juan, un viejito de 95 años en la isla de Patmos.
Aleluya.
Fue desterrado por causa del Evangelio, pero en la isla de Patmos el Señor le mostró las cosas que van a suceder después de esta. ¿Cuáles son estas? Las señales que estudiamos el domingo pasado, las señales que estamos viendo, se están cumpliendo. Las cosas primeras, aquí dice: después de esto, las señales, después de las señales, miré y he aquí una puerta abierta. ¿A dónde está la puerta abierta?
En el cielo.
En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: ¿Cómo me dijo la voz?
Sube acá.
Sube acá.
Y yo te mostraré.
Y yo te mostraré.
Las cosas que sucederán.
Las cosas que sucederán.
Después de esta.
Después de esta. Hermano, sube acá representa a la iglesia. Sube acá nos representa a nosotros los creyentes.
Sube acá.
Cuando el Señor venga, si viene en este momento, vamos a oír una voz fuerte como de trompeta que dice:
¡Sube acá!
¡Sube! acá. Y cuando el Señor ordena, ¿obedecemos o no obedecemos?
Fielmente.
Claro que obedecemos. Cuando Él diga, sube acá, mire, es porque ya vamos levantando. Como el avión cuando despega de la tierra y entramos en otra dimensión. Se acabaron las aflicciones, se acabaron los problemas, porque vamos subiendo acá, acá.
¡Aleluya!
¿Dónde? A la patria.
¡Aleluya!
Celestial. ¡Sí! ¡Bendito sea Dios!
La gloria es de Dios.
Yo te mostraré las cosas. ¿Cuáles cosas son las que nos va a mostrar cuando subamos allá?
¿Qué sucederán después de estas?
Las cosas que sucederán después de esta que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un infierno por todas partes. La gente matándose, hambre, guerra, rumores de guerra. Después de estas cosas, oí una voz que me dijo, ¿cómo le dijo la voz a nuestro hermano Juan?
¡Sube acá!
¡Sube acá! No es para Colombia, no es para Ecuador, no es para Argentina, no es para Chile, no es para Estados Unidos, es para el cielo, a la patria celestial.
Sí.
¡Bendito sea Dios!
¡Alabado sea el Señor!
De que nos vamos para irnos.
¡Aleluya!
A la patria celestial.
Sí, señor.
Y el pasaporte de nosotros se llama paz y santidad. La Biblia dice, seguid la paz con todo y la santidad. Porque sin santidad
nadie verá al Señor.
Nadie verá al Señor. ¿Que cometemos errores? Sí, todos cometemos errores. Pero tan pronto como damos cuenta que estábamos equivocados, ¿qué debemos pedir? Perdón. Perdóneme, hermano. Yo estaba equivocado. Perdóneme. Yo creía esto. Perdóneme. Mire, hay que deponer el orgullo para vivir en paz. Y qué linda se siente la esposa cuando el marido le pide perdón, o cuando la esposa pide perdón al marido porque estaba equivocado. No, yo creía que estabas haciendo otra cosa. Perdóname, porque ya estaba pensando mal. No te preocupes, mi amor. Vamos a abrazarnos. Y siga siendo muchacho, que esa es la bendición de Dios. No deje de hacer muchacho por una tontería. Que la bendición más grande que Dios nos ha dado es crecer y multiplicado. ¿Están de acuerdo?
Amén.
Cuando él oyó la voz que le dijo, sube acá, dice la Biblia en el versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2?
Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
¿Qué significa estar en el espíritu? Estar en el espíritu es estar en paz. Estar en el espíritu es estar en amor. Estar en el espíritu es estar en fe, creyendo lo que el Señor nos ha dicho. Nosotros no podemos estar, hermanos, sofocados, bravos, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con Maduro, con Guaidó. No, hermano, mire, deje los muertos que entierren a sus muertos y nosotros vamos a gozarnos.
¡Aleluya!
En la presencia del Señor. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono, que era lo que había alrededor del trono en el versículo 3,
un arco iris.
¿Un arco iris semejante a qué?
A aspecto a la esmeralda.
A la esmeralda.
A la esmeralda.
El arco iris que estaba alrededor era de aspecto semejante
a
la esmeralda. Si usted conoce la piedra de esmeralda, abunda mucho en Colombia. Es una piedra que da brillo así como un diamante. Aquello que él vio un arco iris alrededor del trono de nuestro Padre Celestial. Pero ese arco iris, amados hermanos, daba unos destellos así como la piedra de esmeralda. Y alrededor del trono había, ¿qué era lo que había alrededor del trono en el versículo 4?
24 tronos.
24 tronos alrededor del trono de Dios. Y vi sentados en ellos. ¿Qué era lo que estaba sentado en los tronos?
24 ancianos.
24 24 ancianos. ¿Y cómo estaban vestidos los 24 ancianos?
De ropas blancas.
De ropas blancas.
Con coronas,
de oro
en
sobre
su cabeza.
Esos 24 ancianos representan a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles. Usted sabe que eran 12 apóstoles, pero uno de los apóstoles se echó a perder. ¿Cuál fue el apóstol que se echó a perder, mis hermanos?
Judas.
Judas se echó a perder. Ah, pero el Señor siempre tiene un relevo. Cuando alguien se echa a perder, si no se compone, pues el Señor levantó un relevo. ¿Cómo se llamó el relevo de San Judas?
Saulo de Tarso,
hermano Pablo. Aquel Saulo de Tarso que había sido un perseguidor. Guácata, el Señor lo cambió. Mire, en un momento le cambió el Señor el corazón y la mente, y aquel que había sido un soberbio perseguidor terminó en cuatro patas, ciego y clamando y diciendo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo el Señor?
Yo soy Jesús.
Yo soy Jesús
a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿Y qué dijo él cuando estaba ahí humilladito?
Señor, ¿qué quieres, Señor, que yo haga?
¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: ve a Damasco, allá en la calle de la derecha, ahí en la casa de Judas, ahí vas a encontrar a un discípulo que va a orar por ti para que seas lleno del Espíritu Santo y para que recibas la vista. Él quedó ciego. Pero él se fue, amados hermanos, conforme a la orden que le dio el Señor. Ya no va a perseguir a más nadie. El Señor puede cambiar a una persona, mire, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Están de acuerdo? Dice aquí: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía. ¿Qué era lo que ardía delante del trono?
Siete lámparas de fuego.
Siete lámparas de fuego. ¿Las cuales son? ¿Qué son esas siete lámparas?
Los siete espíritus de
Dios. Los siete espíritus de Dios. La gente dice que el gato tiene siete vidas. ¿Qué es siete vidas? Nada. El gato lo espaturra un carro y se acabó el gato. Pero el Señor sí tiene siete espíritus. Los siete espíritus del Señor, mis amados hermanos, están representados en siete lámparas delante del trono de nuestro Padre Celestial. Diga conmigo: y delante del trono.
Y delante del trono.
Había como un mar de vidrio.
Había como un mar de vidrio.
Semejante al cristal.
Semejante al cristal.
Imagínese eso, hermano. Un mar de vidrio. Eso se pierde de vista. Pero quietecito. No era un mar que estaba ahí tumbando, tumbando barro y tumbando olas y tsunamis. No, no, no. Un mar quietecito. Quietecito, quietecito. Eso se perdía de vista, según lo que vio nuestro hermano Juan. Pero estaba reposado, porque delante de Dios hay paz. Delante de Dios no hay agite, no hay nervio. Delante de Dios nadie se está comiendo las uñas. Delante de Dios nadie se está arrancando las barbas desesperado. Él vio el mar, pero era como un mar de vidrio, un mar de cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Oiga eso, cuatro seres vivientes con ojos por delante y con ojos por detrás. Esos seres vivientes, amados hermanos, no los conocemos aquí en la tierra, pero esos seres vivientes representan a toda la creación de Dios. Son cuatro seres vivientes. Uno se parece a un hombre, otro se parece a un águila, otro se parece a un león. Hermano, es representación de toda la creación. Que nosotros no debemos andar con una escopeta por ahí matando pajaritos y matando venados y matando. Ese está matando pajaritos. Póngase a sembrar yuca, a sembrar topocho. Usted siembra una mata de topocho y tiene comida el año que viene. Usted va a tener racimos sin andar con el peligro de matar a una persona con una bala loca. En lugar de andar de cacería, póngase a sembrar. En el patio de su casa siembre algo. Es mejor sembrar que andar matando pajaritos y matando animales delante del trono de Dios. Quiere decir que toda la creación está delante de Dios y que a Dios le duelen sus animalitos, hermano. A Dios le duele toda su creación. Un árbol, usted no puede agarrar un machete. No, yo voy a cortar esa mata porque esa mata me cae mal. No la corte, que esa mata es un adorno que Dios tiene allí. No la corte. Siembre mata, más bien en lugar de acabar con la naturaleza, vamos a contribuir con la naturaleza. A mí me encanta ver los montes, a mí me encanta ver la selva. El primer ser viviente, ¿qué le pasa al primer ser viviente en el versículo 7?
Era semejante a un león.
El segundo.
Era semejante a un becerro.
El tercero.
Tenía rostro como de hombre.
Y el cuarto,
semejante a un águila.
Semejante
volando.
A un águila, a un pajarito. Ahí está representada, mis amados hermanos, toda la creación. Ahora, versículo 8, diga conmigo. Y los cuatro seres vivientes.
Y los cuatro seres vivientes.
¿Qué pasaba con los cuatro seres vivientes?
Tenía cada uno seis alas.
Tenían seis alas. Y alrededor y por dentro. Estaban llenos de ¿qué?
De ojos.
Estaban llenos de ojos. Mire, alrededor y por dentro eran como unos radares. Y no cesaban día y noche de decir, como dicen los seres vivientes en la presencia del Señor:
Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso.
¿Qué más?
El que era, el que es y el que ha de venir.
Mire, durante todo el tiempo están dando gloria y honor y alabanza al Señor. Santo, santo, santo al Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. O sea que la creación, mis amados hermanos, continuamente está alabando al Señor. Los árboles alaban al Señor. Cuando usted ve los árboles batiendo hoja con hoja, rama con rama, están alabando al Creador. Cuando usted ve los ríos, esas olas que pegan unas con otras, son las aguas alabando al Creador. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué hacen los 10 viejitos que están alrededor del trono?
Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo:
Señor, digno eres de recibir la gloria
y la honra
y el poder. ¿Por qué?
Porque tú creaste
todas las cosas
y por tu voluntad
existen
y fueron creadas.
Hermano, que Dios nos ayude a nosotros. La naturaleza nos da el ejemplo. Los árboles baten las manos y alaban a Dios. Recuerdo que cuando íbamos en Bolivia, salimos del Perú, íbamos por esas montañas tan frías. Hermanos, empezaron los árboles a batir. Y yo decía: Dios mío, pero si no hay viento, mire cómo los árboles. Es que la Biblia dice que los árboles del campo darán palmadas de aplauso delante de nosotros. ¡Bendito sea Dios! La Biblia dice: no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Qué lindo, amados hermanos, que cuando nosotros vamos pasando, no hay viento, y de repente comienza una brisa. En las concentraciones se ve. Nosotros venimos de allá, de la zona indígena, hermano, y después que oramos por el poder del Espíritu Santo, hubo como un silencio, y luego comenzó un viento, que ese viento, yo decía, aquí está la ¡aleluya! Confirmación de Dios. estas cosas son fieles
y verdaderas.
Dios nunca ha tomado al hombre por sorpresa, siempre le ha dicho lo que va a suceder. Antes que Adán pecara en el huerto del Edén, Dios le dijo: no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si tú comes de este árbol, entonces tú vas a morir. Y murió espiritualmente. La humanidad, amados hermanos, es como un ejército de cadáveres que caminan, pero perdió la comunión con Dios. El hombre murió espiritualmente. Por eso está en nuestras manos darle vida a los muertos. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Nunca termine un culto sin entregarlos a Jesucristo. Métales el Espíritu de Dios. La Biblia dice: fuérzalos a entrar.
Para que se llene mi casa.
Fuérzalos a entrar. Para que se llene mi casa. Nosotros debemos arriar la gente a los pies de Jesucristo, porque es allí donde tenemos el perdón, es allí donde tenemos la paz, la vida eterna, es allí donde recibimos el gozo del Señor, es allí donde recibimos los frutos y los dones del Espíritu Santo. Fuérzalos a entrar para que se llene la casa de Dios. Estábamos allá en el campamento, hermano, y vinieron gentes desde Papelón. Ah, oímos que el hermano Puerta está aquí. Nosotros venimos a conocerlo. Siéntese aquí, mi amigo. Ustedes no vinieron a conocer al hermano Puerta. Para eso están las fotografías y las televisoras. Ustedes vinieron aquí fue porque el Señor los trajo para salvarlos. Siéntense aquí. Hermano, les prediqué el evangelio y los entregué a Jesucristo. Por aquí vienen estos que vienen a conocer. ¿Qué va a conocer? Nada. Siéntese aquí que ya lo voy a entregar al Señor. Hermano, no perdamos tiempo. Amén. No perdamos tiempo. La gente necesita la salvación. Nosotros tenemos la palabra de vida eterna. No perdamos el tiempo. Esto que hoy estamos aprendiendo y que estamos recordando, tenemos que compartirlo, Reinaldo. Esto hay que compartirlo. Esto hay que llevarlo, mis amados hermanos. Si ustedes manejan las redes, envíen, reenvíen el mensaje de hoy. Ahí está en el portal. Copien el link y manden el portal. En mi Facebook, ahí está el mensaje cortico, invitando a todos a que entren a la escuela dominical. Ahí les digo: el domingo es el día del Señor, un día de descanso. Descansamos de las labores, los afanes de la semana, y el domingo es el día para escuchar la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Amén. Dámele un aplauso al Señor. Diga: ¡aleluya! Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
El versículo que hoy nos mandan que nos aprendamos dice así. Diga conmigo: y a ella se le ha concedido.
Y a ella se le ha concedido.
Que se vista de lino limpio.
Que se vista de lino limpio.
Y resplandeciente.
Y resplandeciente.
Ella es la iglesia del Señor. Y oigan bien, la iglesia del Señor no es la bautista, no son las asambleas, no es la luz del mundo. La iglesia del Señor somos tú y yo. Los creyentes verdaderos, los creyentes obedientes, los creyentes humildes que hacemos la palabra, que no somos oidores olvidadizos, sino
hacedores de la palabra.
Hacedores de la palabra de Dios. Esta es la iglesia del Señor. Un puño aquí en Guanare, otro puño en Acuarigua, otro puño allá en Barina, y totales que alrededor del mundo somos millones y millones que no se pueden contar. Diga: gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Nunca mutile, nunca mutile el cuerpo de Jesucristo. Nunca piense: nosotros somos la iglesia del Señor. No somos, somos parte, somos un granito de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos millones y millones que no se pueden contar. Amén, amén. No somos cuatro gatos, como decían los curas. No, esos evangélicos son cuatro gatos. Nosotros ni somos gatos ni somos cuatro. Nosotros somos millones de millones que no se pueden contar. ¡Bendito sea Dios! Anoten el versículo, Apocalipsis capítulo 19:8. Anótenlo. Allí dice: a ellas se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente. ¿Qué es el lino fino? Es las acciones justas
de los santos.
O sea, cuando nosotros hacemos justicia, si usted tiene dos manos de topocho, regálele una a los vecinos que no tienen topocho. Mire a ver quiénes son los necesitados. El que tiene, mire, tiene 10 pantalones, regale 5 y quédese con 5, porque hay gente que andan con los pantalones rotos. Vamos a compartir el pan con el hambriento, vamos a compartir con el necesitado. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es un embudo. Écheme a mí, todo para mí, lo ancho para mí y lo angostico para los demás. No, señor. El evangelio, amados hermanos, es justicia. El evangelio es paz. El evangelio es amor. El evangelio es santidad. Aquí no hay trampa. Aquí ninguno es más vivo que otro. Esta mañana yo no tenía para traer para la ofrenda. Y le dije a mi Olfa, ¿usted no tiene algo por ahí que me dé para llevar para la ofrenda? Entonces ella llegó y se fue calladita por allá. Y mire lo que me entregó mi Olfa. Mi Olfa me entregó este pocón de plata. Yo dije, ¡gloria a Dios que me ha dado una mujer sabia! La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con las manos
la derriba.
Qué bueno es que las mujeres siempre tienen algo guardado. Marido, si usted quiere que haya abundancia en su casa, no se guarde la plata en el bolsillo. Mi Juan, ¿qué haces tú con la plata?
Aquí está la jefa, esta es la que maneja toda esa broma.
Pásale el micrófono para ver si es verdad. Hermana Kenia, ¿qué hace mi Juan con la plata cuando el Señor le da esas ofrendas por ahí?
Me las entrega a mí.
Ajá. ¿Y qué hace usted con esa plata, hermana de Kenia?
Se administra.
¿Le alcanza, hermana?
Sí.
¿Alguna vez se le queda a usted la tinaja vacía?
No.
No se le queda. Mujeres, levanten la mano. ¡Que Dios las bendiga! Ustedes tienen el factor múltiple. Deje la mano levantada. Ustedes tienen el factor multiplicador. La mujer es como la gallina. El gallo no pone huevo. ¿Quién pone es la gallina? La mujer es como la vaca. Es como la cabra. La mujer es la que da la leche. Es la que da la abundancia. Es la que da los hijos. ¡Que Dios las bendiga!
¡Amén!
Un aplauso al Señor. Vamos ahora a las preguntas y respuestas. Recuerde, Dios nunca ha tomado al hombre por sorpresa. Siempre le ha dicho lo que va a suceder. Antes del diluvio, durante 120 años estuvo predicando Noé. La gente no le creyó. Vino el diluvio y se los llevó a todos porque no creyeron a la palabra. Pero nosotros, gracias a Dios, hoy nosotros estamos creyendo todo lo que Dios nos dice.
¡Aleluya!
En su palabra. Según Apocalipsis 3:10, los creyentes que guardamos la palabra de Dios, los creyentes, ¿guardamos la palabra de Dios o no la guardamos?
Sí, la guardamos.
¿Qué significa guardar la palabra de Dios? ¿Meterla en un baúl o meditar en ella continuamente?
Meditar continuamente.
Según Lucas 21:24, Jerusalén, la ciudad de Dios, durante la gran tribulación, ¿tendrá ángeles que la protejan o seguirá siendo hollada por los gentiles? ¿Qué me dicen ustedes?
Ángeles que la protejan.
Jerusalén seguirá siendo hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Y cuándo se va a cumplir el tiempo de los gentiles? Cuando el Señor venga a reinar aquí en la tierra. ¿El Señor va a reinar en Caracas o en Nueva York?
En Jerusalén.
En Jerusalén. Démele un aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Según Daniel 9:27. Después del rapto, ¿cómo quedará este mundo? Este mundo después del rapto, mis amados hermanos, ¿quedará en gran confusión o no quedará en gran confusión?
Quedará en gran confusión.
Sí, quedará en gran confusión. Mire, después del rapto de la iglesia, después que el Señor nos lleve a la nueva Jerusalén, aquí en la tierra quedarán 7 años. Esa es la séptima semana de Daniel. Durante esos 7 años, la mitad de los 7 años, o sea, 3 años y medio, habrá una paz aparente en el mundo. Será un gobernante populista, de esos gobernantes que mantienen contento a todo el mundo. Cada uno haga lo que le da la gana. ¡Ay, qué gobernante tan bueno! Cada uno hace lo que le da la gana. Pero al cabo de 3 años y medio, cuando la gente diga, tenemos paz y seguridad, ya no queman caucho, ya no le hacen motines, ya no están quemando la gente, este era el gobernante que nosotros necesitábamos. No, hermano, es un engañador, es un populista, es esas personas que mantienen contento a todo el mundo, pero él está haciendo lo malo. Él está preparando, amados hermanos, para declararse como Dios y sentarse en el lugar de Dios. Y es ahí, a la mitad de la gran tribulación, donde el pueblo hebreo se va a rebelar, porque el pueblo hebreo no se arrodilla delante de ningún muñeco, delante de ningún hombre. Usted no va a ver un judío arrodillado delante del Papa de Roma besándole los dedos del pie. No. Los judíos no se arrodillan delante de nadie. Y cuando a la mitad de la gran tribulación se manifieste el hombre de perdición, entonces comienza la gran tribulación. Estrellas del cielo cayendo, las aguas convertidas en sangre, los hombres muriendo a causa del bramido, la expectación del mar, el sonido del mar, el sol se oscurecerá como un saco de carbón, la luna se convertirá en sangre, y todas esas cosas es durante la segunda mitad de la semana de Daniel, durante los 3 años y medio de gran tribulación. Mientras que eso esté sucediendo en la tierra, ¿a dónde estarán los evangélicos? Arriba en la patria celestial, porque el Señor dijo, sube. ¿A dónde?
Acá.
Sube acá. ¿Para quién será el arrebatamiento? ¿Para quién será el arrebatamiento? ¿Para toda la tierra o para los creyentes obedientes? ¿Qué me dicen ustedes?
Para los creyentes
para
obedientes.
Para los creyentes fieles. Diga conmigo, allá no entrará.
Allá no entrará.
Nada sucio.
Nada sucio.
Ni que haga abominación.
Ni que haga abominación.
Ni mentira.
Ni mentira.
Cuando dice que se lista de lino fino, no es que vamos a salir de corriendo de aquí a acabar la tela en los árabes. Dos metros de tela. Tengo que hacer una batola porque tengo que estar vestido de lino fino. No, hermano. El lino fino son las acciones santas, las acciones justas de nosotros los creyentes. Amén, amén. Esa vestidura de lino fino significa santidad, que estamos obedeciendo a la palabra de Dios, que el Señor nos manda que tenemos que amarnos los unos a los otros. Bueno, aunque el hermano le caiga pesado, usted tiene que amarlo, usted tiene que sonreírle, porque no todo el mundo nos cae bien. Hay personas que nos caen un poco mal, pero tenemos que amarlos igual. Amén, amén. Gloria a Dios. Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice la escritura, diga conmigo, he aquí, yo vengo pronto,
retén lo que tienes,
para que ninguno
tome
tu corona.
Tu corona.
Diga conmigo, he aquí.
He aquí.
Yo vengo pronto.
Yo vengo pronto.
Retén lo que tienes.
Retén lo que tienes.
Para
que ninguno
tome.
Tome.
Tu corona.
Tu corona.
Quiere decir que si una persona no es fiel, si una persona, amados hermanos, comienza a hacer cosas indebidas, una persona se vuelve, ah, el Señor hace 2000 años dice que viene y no acaba de llegar. Yo me voy a fumar un cigarrito, nada más uno solo. Y viene el Señor y lo encuentra con el tizón en la boca. ¿Cree usted que se lo lleve para arriba o lo deja
no,
aquí abajo?
Lo deja abajo.
Aquí abajo. Según Romanos 8:11, el que levantó a Jesucristo de los muertos. Oiga bien, ¿quién fue el que levantó a Jesucristo de los muertos?
Dios.
No fue el ángel Gabriel ni Miguel, sino el Padre Celestial, con poder del Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Oiga esto, ¿nos levantará a nosotros o no nos levantará?
También nos
claro
levantará.
Que nos levantará. Si en este momento se presenta el Señor, nosotros seremos levantados o no seremos levantados.
Seremos
¿Y
levantados.
¿Qué pasa con los muertos en Cristo? ¿Resucitarán primero o no resucitarán primero?
Resucitarán primero.
Resucitarán primero. Un aplauso al gloria Señor. Diga gloria a Dios. ¿El arrebatamiento es necesario o no es necesario?
Es necesario.
¿Cómo quedaríamos nosotros aquí, Bambel? Préstamele un micrófono a Bambel, que Bambel es avispado. ¿Cómo quedaríamos nosotros aquí, hermano Bambel, si el Señor no nos levanta antes de la gran tribulación? ¿Cómo quedaríamos nosotros aquí en la tierra?
Quedaríamos mal y avergonzados porque estamos hablando de eso. Entonces la gente, no, y estos se quedaron y era lo que estaban hablando. No quedaría bien.
¿Cree usted que el Señor nos va a dejar avergonzados aquí en la tierra?
No.
No, pero ¿debemos ser fieles hasta la muerte o no debemos ser fieles?
Sí, debemos
ser fieles. Debemos, dámele un aplauso al Señor, ¡Epa! Diga gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Diga conmigo, dígale al que está al lado, sé fiel hasta la muerte.
Sé fiel hasta la muerte.
Y el Señor te dará.
El Señor te dará.
La corona.
La corona.
De la vida.
De la vida.
Según Mateo 24:14. El evangelio se está predicando hoy en todo el mundo, ¿o falta alguna aldea por ahí? No, hermano Puerta, todavía faltan los indios guajiros. ¿Están recibiendo los guajiros la palabra o no la están recibiendo?
La están recibiendo.
La están recibiendo. Hermanos amados, según Mateo 24:21, después del levantamiento de la iglesia, ¿habrá gran tribulación en la tierra o no habrá gran tribulación?
Habrá gran tribulación.
¿Qué dice José? Habrá gran tribulación. Y cuando esta gran tribulación esté aquí en la tierra, ¿a dónde estarán los evangélicos? En la patria celestial. Dámele un aplauso al Señor. Diga gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Según Romanos 10:19. Oigan esto. Creo que es el último que nos toca por aquí. Según Romanos 10:19. Los creyentes, ¿provocamos a celo a los judíos o no los provocamos a celo? ¿Qué me dicen ustedes?
Los provocamos a celo.
Vamos a preguntarle por aquí a William, que es muy avispado. William, ¿cómo es que nosotros provocamos a celos a los judíos? ¿Cómo es que los provocamos a celos?
Pastor, nosotros provocamos a celos a nuestros hermanos mayores porque creemos en el Mesías.
Primero,
creemos en el Mesías. Y otro, que nosotros tenemos paz. Ellos allá en el Medio Oriente no tienen paz. Ellos están todos los días, salen pendientes, tienen cañones que lo están apuntando todos los días. Ellos creen que todos los días ellos pueden morir. Y la tercera sería que ellos no tienen esperanza. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, sí tenemos esperanza, que nos vamos a encontrar con Jesús en las nubes del aire y volaremos a la patria celestial.
Ajá, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos la vida eterna, pero hay algo que tenemos nosotros que eso sí les provoca celos de verdad. Y es que donde quiera que estamos nosotros, se oye el 4. Se oye la tambora, se oye la charrasca, se oyen los coritos y la gente dice, pero ustedes, ¿por qué son tan alegres? Nosotros somos alegres porque tenemos al Rey de Reyes, ¡aleluya!, al Señor de Señores, que está en medio de nosotros. Voy a hacer una pregunta: ¿el Señor es alegre o no es alegre?
Muy alegre.
¿El Señor se montó sobre un burro viejo cansado o sobre un pollino?
Sobre un pollino.
¿Quién es más alegre, el burro viejo o el pollino?
El pollino.
¿Ustedes se imaginan al Señor brincando y saltando sobre ese y no se cayó? Es buen llanero nuestro Señor. ¡Que Dios me los bendiga! Así como se fue, así también vendrá. Nos dice la Biblia: he aquí la voz de mi amado. Él viene brincando sobre los montes
y saltando sobre
los collados. Y la Biblia dice en Malaquías capítulo 4, versículo 2, que nosotros, los que tememos al Señor, los que creemos en Él, brincaremos
como becerros
y saltaremos
como becerros de la manada.
Diga conmigo: nosotros los creyentes,
brincaremos y saltaremos como becerros de la manada.
¿Los becerros brincan y saltan o no brincan y saltan, mucho, hermano Jacob? Bien. ¿Por qué brincan y saltan? ¿Porque están enfermos, porque están bravos o porque están contentos? ¿Nosotros vivimos contentos o no vivimos contentos?
Vivimos contentos.
La Biblia dice que el gozo de Jehová,
nuestra fortaleza,
Hermano, con todas estas promesas que tenemos, no es para vivir amargado y quejándonos todos los días. Es para vivir contento. La escuela dominical anterior aprendemos: cuando todas estas cosas comiencen a suceder,
erguíos,
levantad vuestras cabezas, erguíos, porque vuestra redención
se acerca.
Está cerca. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, y ya están sucediendo, erguíos, levantad vuestras cabezas,
Porque vuestra redención se acerca.
Está cerca. Póngase de pie en el nombre del Señor. Es el momento para que los amigos que nos están oyendo en cualquier parte del mundo, los amigos que nos están oyendo a través de la radio, si hay aquí amigos presentes que todavía no tienen la seguridad de la vida eterna, los que están lejos y los que están cerca, incline su cabeza conmigo. Diga: orar es hablar con Dios.
Orar es hablar con Dios.
Para orar se baja la cabeza.
Para orar se baja la cabeza.
Se cierran los ojos.
Se cierran los ojos.
Y se habla con Dios.
Se habla.
Aviéntese la mano sobre el corazón. Agarre ese corazón de piedra. Y ahora repita conmigo, con los ojos cerrados. Ya nadie me puede estar viendo. Cierre los ojos, vamos a orar. Diga conmigo: Dios mío.
Dios mío.
Más fuerte: Dios mío.
Dios mío.
En este momento.
En este momento.
He oído tu palabra.
He oído tu palabra.
Acerca.
Acerca.
Del arrebatamiento.
Del arrebatamiento.
De la iglesia.
De la iglesia.
Señor Jesús.
Señor Jesús.
Yo no quiero quedarme.
Yo no quiero quedarme.
En la gran tribulación.
En la gran tribulación.
Yo quiero oír tu voz.
Yo quiero oír tu
cuando
voz.
Cuando digas. Con sonido de trompeta.
Con sonido de trompeta.
Sube acá.
Sube acá.
Yo quiero subir.
Yo quiero subir.
Con los redimidos.
Con los redimidos.
Con los salvados.
Con los salvados.
Con mis hermanos.
Con mis hermanos.
Alrededor del mundo.
Alrededor del
mundo. A la patria celestial.
A la patria celestial.
A donde está el trono de Dios.
Donde está el trono de Dios.
Donde están las siete lámparas.
Donde están las siete lámparas.
Que representan.
Que representan.
Los siete espíritus
los
de
siete
Dios.
Espíritus
donde
de Dios.
Están los 24 ancianos, que se quitan sus coronas,
las zumban al suelo
y se inclinan
reverentemente
delante del trono de Dios,
dando gloria a Dios.
Cada vez que los seres vivientes alaban a Dios, los ancianos se quitan sus coronas, las zumban al piso
Zumban al piso
y, adoran adoran a Dios.
Y adoran
Señor
a Dios.
Jesús.
Señor Jesús.
Yo reconozco que tú eres el Hijo
de
Dios.
Eres el Hijo
que
de
viniste
Dios.
A este mundo.
Que viniste a este mundo.
A buscar y salvar.
Buscar y salvar
lo que se había perdido.
Lo que se había perdido.
Señor Jesús.
Señor Jesús.
Bienvenido.
Bienvenido.
Entra en mi corazón.
Entra en mi corazón.
Lava todo mi pecado.
Lava todos mis pecados.
Con tu sangre.
Con tu sangre.
Escribe mi nombre.
Escribe mi nombre.
En el libro,
en el
de, la
libro
vida,
de la vida.
Yo no quiero perderme,
yo no quiero perderme
en ese infierno,
en ese
terrible,
infierno terrible.
Donde, el gusano, no
donde
muere,
el gusano no muere.
Y el fuego nunca,
el fuego
se, apagará.
Nunca se apagará.
Señor Jesús.
Señor Jesús.
Bienvenido.
Bienvenido.
Entra en mi
entra
corazón.
En mi corazón.
Salva mi alma.
Salva mi
escribe
alma.
Mi nombre.
Escribe mi nombre.
En el libro,
en
de,
el
la
libro
vida.
De la vida.
Injértame.
Injértame.
En la familia,
en
de
la
Dios.
Familia de Dios.
Dame el gozo.
Dame el gozo.
De la salvación.
De la salvación.
Y mañana cuando muera.
Y mañana cuando
que vengan ángeles de Dios,
ángeles
a buscar
de Dios,
mi alma,
a buscar mi
para,
alma
llevarme,
para llevarme
a la patria celestial.
La patria celestial.
Oh, gloria a Dios.
Oh, gloria a Dios.
Soy salvo.
Soy salvo.
Soy de Cristo.
Soy de Cristo.
Yo confieso que Jesucristo,
Jesucristo
es mi Salvador.
Es mi Salvador.
Él murió por mí,
Él murió por
en,
mí.
La cruz del Calvario,
en la cruz del Calvario,
coronado con espina.
Coronado con espina.
Clavaron sus manos.
Clavaron sus
clavaron
manos.
Clavaron su pie,
sus
traspasaron su costado,
bañado con su propia sangre,
murió perdonando.
Perdona a los padres,
porque no saben
porque
lo que
no
hacen.
Saben lo
hoy,
que hacen. Hoy
recibo tu
recibo
perdón,
tu perdón.
Recibo, a Jesús
recibo a Jesús
aquí en mi corazón,
aquí en mi corazón.
Como mi Salvador,
como mi Salvador.
Iré a la iglesia más cercana,
iré a la iglesia más cercana,
y le diré al pastor,
y le diré al pastor,
soy salvo,
soy salvo.
Yo recibí a Jesús,
yo recibí a Jesús
a través de la radio,
a través de la radio.
Soy salvo,
soy salvo.
Soy hijo de Dios,
soy hijo de Dios.
Soy tu hermano,
soy.
Ayúdame,
perdonado, ayúdame
para conocer la
para
palabra.
Conocer la palabra.
Mañana,
mañana
quiero predicar.
Quiero predicar
para llevar este mensaje.
Para llevar este mensaje
a todas las gentes,
a todas las gentes,
a mis paisanos,
a mis paisanos,
a mis familiares,
a mis familiares,
a mis amigos,
a mis amigos,
a mis vecinos,
a mis vecinos.
Les contaré lo que he escuchado,
lo que he escuchado
sobre el arrebatamiento,
sobre el arrebatamiento
de la iglesia.
De la iglesia.
Oh, gloria a Dios.
Oh, gloria a Dios.
Soy salvo.
Soy salvo.
Ya no estoy solo.
Ya no estoy solo.
En este planeta.
En este planeta.
Que gira y da vuelta.
Que gira y da vuelta.
Alrededor del sol.
Alrededor del sol.
Tengo un hogar.
Tengo un hogar.
Arriba en el cielo.
Arriba en el cielo.
Donde viviré con Cristo.
Donde viviré con Cristo.
Y con los redimidos.
Y con los redimidos.
Eternamente.
Eternamente.
Y para siempre.
Y para siempre.
Oh, gloria a Dios.
Oh, gloria a Dios.
Tengo a Cristo,
tengo a Cristo
aquí en mi corazón,
aquí en mi corazón
para siempre,
para siempre.